Viernes 22 de marzo, es viernes de Dolores, comienzo de la Semana Santa. De hecho, muchos estáis ya saliendo para pasar unos días de vacaciones desde las 3 de la tarde. En realidad estamos en plena operación salida, lo acabamos de escuchar, con ya algunas retenciones importantes. 16 millones y medio de desplazamientos por carretera se esperan a lo largo de toda la Semana Santa. Esto es más que el año pasado. Ojo con el coche, ¿eh? Ojo con las multas, que hay un dispositivo especial que vigila todos los movimientos con radares desde tierra y aire. El caso es que casi todo, mires donde mires, está más caro que el año pasado en Semana Santa. La gasolina, fíjate, la gasolina está un poquito más barata que hace un año, ¿eh? Aunque también es verdad que ha subido en las cuatro últimas semanas. De hecho, lleva subiendo los cuatro últimos meses. Hoy se paga de media a 1,64 euros el litro de gasolina 95, a 1,53 euros el diésel. Si vamos a productos típicos de Semana Santa, yo me he quedado pasmada con lo que cuestan ahora mismo las torrijas. Van a ser las torrijas más caras de la historia. Claro, ha subido todos los productos típicos para hacer la torrija. Ha subido pues el aceite, una barbaridad, ha subido el pan, ha subido la leche, en fin, todo lo que lleva la torrija. El coste de las torrijas han aumentado un 72% en los últimos 3 años y son un 34% más caras que el año pasado. Pero es solamente un indicativo, ¿no?, de cómo, pues claro, el IPC ha subido, la inflación sube y afecta todo lo que tiene que ver también con las vacaciones y con la Semana Santa. Los alojamientos también han subido un 7,7% con respecto al año pasado. Vamos, que se presenta por delante una Semana Santa cara y la cuestión es, ¿podemos hacer algo para intentar contener el gasto, aunque solo sea un poquito? ¿Dónde se nos va más dinero estos días? Lo vamos a comentar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, con Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que ver, todo está más caro y sin embargo se espera una ocupación hotelera de récord, un 14% más que el año pasado. Bueno, ¿estamos ante las puertas de la Semana Santa más cara de la historia?
Yo creo que sí. La gente se mueve igual. Es que en España nos movemos, es decir, llega vacaciones y
no paramos quietos.
No, lo haré de otra manera. O sea, da igual. Si este año me ha ido peor, pues gastaré menos en destino. Yo siempre lo digo, ¿no? En lugar del chiringuito, 4 días, 2 y otros 2 fiambrera. Pero yo me voy de la ciudad y yo me
no
muevo.
Me quedo en casa. Todo,
efectivamente. Y bueno, fíjate, hablaba el otro día con bastantes empresarios, representantes, de hecho, de la patronal del sector de hostelería, y me decían que habían muchos hosteleros que la duda era si iban a poder abrir por falta de personal.
Ya. Sí,
imagínate,
esa es otra.
Pilar, es decir,
es
que
otra.
También, y eso encarece, ¿eh?, porque al final también se ven obligados a contratar, a ofrecer más para
claro,
aquella persona o en recepción o aquel camarero, optar, bueno, pues como cuando te llevabas a alguien de la obra, de la construcción, ¿no? Pues tienes que pescar a alguien como sea y al final esto encarece, claro.
Lógicamente, todo suma. ¿Y nos gastamos más proporcionalmente en Semana Santa que en otras épocas del año, que en otras vacaciones?
Sin duda.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Porque son menos días. Entonces, al final, tú cuando te mueves en verano o te mueves de vacaciones, te puedes ir pues 3 o 4 semanas si te vas a otra población o haces un viaje largo. Al final, ¿qué sucede? Que hay unas partes, siempre que hay un viaje de vacaciones, hay unas partes fijas, ¿no? Que las vas a tener, te vayas 2 días, te vayas 6 o te vayas 20.
Sí, eso es verdad.
Que es el coste del traslado, como por ejemplo, este es un coste que va a ser el mismo porque será el billete de avión o el traslado que tengas con la gasolina como esté y que no te caiga en el radar. Como decía en la introducción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final esa parte fija del gasto se concentra, te lo repartes en muy pocos días. O sea, en realidad, proporcionalmente, la Semana Santa son las vacaciones más caras de las familias españolas. Siempre lo han sido. Y hay gente que se tiene la fortuna de poderse escapar 10 días y en el trabajo se los conceden, pero hay mucha gente que es que se va 4, 5, 6, 7 días máximo. Uh-huh. Y 5 también.
Bueno, pues a ver con qué debemos tener un especial cuidado. Con el alojamiento, con las salidas a comer, con actividades o excursiones que queramos hacer. Puede haber gastos imprevistos. ¿Qué es lo que más tira de nuestro bolsillo?
A ver, aquí hay dos tipologías de personas, las que planifican y no planifican. Algunas por forma de ser, otras porque no tengan remedio. Entonces, en general, ¿qué sucede? ¿Dónde está el gran engaño? ¿Dónde se te va el dinero en Semana Santa? Que a veces vuelves y dices, te llega la tarjeta de crédito, ¿no? O llegas y dices, pero ¿cómo me he gastado esto? ¿No? Uh-huh. Normalmente, lo que es el hospedaje y lo que es el viaje, lo tienes controlado. O sea, un billete de tren, un billete de avión, tienes controlado más o menos lo que te vas a dejar en combustible, el hospedaje ya lo tienes contratado, sabes cuánto es. Entonces, la parte, en realidad, lo que parece el grueso del gasto, lo tienes predefinido. ¿Dónde se va realmente el dinero en vacaciones de Semana Santa? Básicamente en cuatro cosas, que es comida, transporte en destino, muchas veces, el ocio que puedas realizar allí, y luego las posibles emergencias, que dentro de las emergencias no es el decir que me he tenido que comprar un medicamento, ¿no? Es a veces que estás en un sitio que no lo conoces, a veces en el extranjero, no te enteras, te has quedado a lo mejor sin un autobús de regreso desde las afueras de una ciudad que estás visitando unas murallas hasta donde sea y tienes que pillar un taxi que te soplan 70, 80 euros, sí, y sí, esto sí, no contabas, sí, ¿no? Sí. Entonces yo te diría que los imprevistos son esos, principalmente comida, transporte en destino, ocio y emergencias.
Pues sí, la verdad es que tiene mucho sentido, aparte de que tú lo dices porque sabes, porque eres economista, pero tienes razón que cuando nos ponemos a hacer cuentas, probablemente muchos de los que nos escuchan dicen, pues es verdad, porque como son gastos en algunos casos más pequeños, no los controlamos igual. ¿Eh?
Y además
bueno, total, por 4 euros, 3 euros aquí, ¿a cuánto cuesta aquí el café? Jo, 2,30, bueno, vale, estamos de vacaciones, 2,30 el café. Y cuando te quieres dar cuenta es un dineral.
No, y además, estas cuatro partidas no son las mismas por destino. Te puedes encontrar una ciudad que la comida es muy económica, pero igual el transporte interno es muy caro, o viceversa. O sea, depende realmente a veces del país, depende bastante de la población.
Vale, vamos al hecho de cómo podemos ahorrar, si es que podemos ahorrar. Por ejemplo, en el alojamiento dices que al final más o menos pues ya lo tenemos controlado. Probablemente algunos también tengan controlado hasta el transporte, incluso si es con tu propio coche, más o menos el gasto de gasolina, ¿no? Entonces ahí más o menos, pues hombre, el planning que hayamos hecho. Pero, por ejemplo, decías tú lo de los transportes dentro ya de tu lugar de vacaciones. ¿Es mejor coger un mismo hotel para todos los días y movernos desde allí o buscar alojamiento en los lugares que vayamos a visitar?
A ver, va a parecer un absurdo, pero cuanto más te mueves de alojamiento, más gastos incurres. Siempre, siempre. Porque hay el impasse, hay ahora donde comemos, aquí no tengo incluido el desayuno aquí, hoy llego al check-in de este hotel o de este apartamento turístico, más tarde de tengo que comprar algo que no contaba, no me llevé la comida de... Al final, moverse, es lo mejor es ir a un sitio y moverte de alojamiento, de hospedaje, lo mínimo posible.
Vale.
Todo lo que son movimientos de hospedaje siempre incrementan gasto. Y luego te diré una cosa que el oyente dirá, bueno, pero este hombre es un tacaño. Y no, pero doy una recomendación de economista y los que saben lo dicen, que es normalmente lo que funciona, sobre todo en Semana Santa, es presupuesto diario. Tener un presupuesto por día. Y los que saben realmente te dicen, si tú quieres volver de Semana Santa sin un susto, decide cuánto quieres gastar cada día. ¿100 euros? ¿125? ¿140? ¿200 si puedes? Ten un presupuesto diario. Recoges ticket y recibo de todo lo que te gastas. Y al llegar al hotel, al hospedaje, que es un momentito, sumas tickets. Y dices, voy bien, voy por debajo, voy por encima y con eso mides. Porque sucede que la mentalidad cuando estamos de vacaciones, y porque precisamente estamos de vacaciones, es que no quiero hacer números, es que no quiero llevar la cuenta. Entonces entramos en una especie de sentimiento de opulencia, sobre todo cuando viajas. Cuando viajas te sientes rico, Pilar. Te sientes rico porque estás como viajando. No,
¿no? Sobre todo que tenemos esa sensación de, mira, para 2 días que salgo, paso, ¿no? Paso de controlar. Sí. Para 2 días, que para 3 días que salgo de vacaciones, no quiero saber nada, lo que tú dices. Y eso es un agujero en el bolsillo.
Eso es un agujero. Luego también hay gente, que esto es verdad, Pilar, que hay gente que el único viaje que hace el año es el de Semana Santa, ojo, ¿eh? Uh-huh. Hay personas que en verano no viajan, sea porque van a un apartamento de un familiar o tienen un apartamento, una segunda residencia propia. Entonces sí que es verdad, yeah. Y por eso la Semana Santa suele ser cara, que para muchas personas es a menudo el único viaje que van a hacer a lo largo de todo el año. Entonces ahí no miran y deciden pues gastarse efectivamente lo que sea. Es un destino, es el único viaje que hago al año y no lo miro. Pero yo recomiendo mirarlo porque la tarjeta de crédito es muy engañosa y como estés en un destino, o sea, te vas a Reino Unido con la libra o te vas a otro país que no controlas el tipo de cambio y se te escapa, ¿eh? Se te escapa realmente y luego llegas aquí y te ves la tarjeta de crédito que a veces hay que aplazar un pago para el mes siguiente.
Es muy interesante lo que dices de que hagamos un presupuesto por día. Y me, es que estaba pensando yo que yo no lo hago. O sea, yo no soy de hacer un presupuesto diario, por ejemplo. No, y tienes razón, seguramente es la manera más adecuada, desde luego, para viajar y para no pasarte
Mira,
después en gastos.
Pues te voy a dar un truco que ya lo tendrás. Si tú decides, por ejemplo, la Semana Santa, me voy a gastar, digo un ejemplo, cada uno su economía, pues imagínate, dices 500 euros, 400 euros, pues te los pones en efectivo en el billetero. Y los administras, y ahí los controlas. Y además así te evitas, según si vas a estar en otro país, por ejemplo, tener que sacar efectivo de un cajero, que te puedes encontrar una comisión, que es un gasto añadido. Entonces, una manera es decir, mira, aquí va el dinero que me quiero llevar, o lo repartes entre tu pareja o un familiar, quien sea, para no tener todo el dinero por si acaso hay un susto o un hurto, pero de llevarte en efectivo lo que tienes que gastar, y lo administras, y ahí no se te escapa.
Oye, y una última cosa, que esto da para un debate largo. ¿Se nos va mucho dinero en regalos y recuerdos? Porque... yo creo que sí, fíjate, y a veces no sabe uno qué hacer. ¿Es un compromiso? ¿No es un compromiso? ¿Se ha establecido así? ¿Ya parece que tienes que llevar siempre un recuerdo? ¿Qué hacemos con esto?
Mira, hay un eso está estudiadísimo en conducta del consumidor, y es la sensación de pérdida. Estoy aquí, no volveré. Esta escultura, este plato típico, esto tan bonito, es caro, pero yo nunca volveré aquí. Si lo quiero comprar, lo compro ahora, no lo compraré nunca. Entonces, esta sensación de escasez y de que se termina oportunidad acelera mucho las compras de obsequios o de recuerdos, efectivamente.
Bueno, pero y luego el tema, eso ya cuando quieres una pieza un poco especial, pero ojo que en esas otras piececitas de 3, 4, 5 euros para recuerdo y repartir entre la familia o amigos, empiezas a comprar y dices, ay, no, me falta fulanito, ay, no, me falta menganito. Cuando te quieres dar cuenta, llevas 25 y encima ni siquiera están todos, porque siempre te falta alguien. Y dices, pero que me he gastado aquí un pastizal. Y
muchas veces... yo quiero ser muy bruto, y aquí sí que va a salir, la
pues
parte,
venga,
la parte tacaña mía.
Venga.
Como traigas para unos, de traer para todos los familiares.
Claro. Pues habría que,
no,
eso hay que hablarlo con la familia y amigos y decir, yo nunca traigo recuerdos
hay que
a nadie.
Acordar,
y se acabó, hay que llegar a un acuerdo. No
te...
estamos quedando fatal, de tacaños, de tacaños, pero al máximo nivel, Fernando.
Bueno, o por lo menos una norma, ¿no? Es decir, y esto con los familiares, tener una norma. ¿Se va de viaje y regalo para todos o para nadie?
Pues eso, disfrutad lo que podáis, los que nos escuchen, de las vacaciones, pero eso, que luego no nos llevemos sustos con esa tarjeta de crédito. Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.